El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Buenos días, estamos aquí desde la chimenea de Radio Libre. Buenos días al vecino, a la vecina, a los compañeros, a las compañeras. Programa especial porque nuestro querido compañero José Aidar no se ha podido hacer presente por cuestiones laborales. La compañera Eliana está un poquito demorada también. Así que bueno, vamos a ir haciendo lo que podamos. Quien les habla es Pablo Charra, miembro de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Estamos aquí para seguir con esta radio, con este programa de lucha, con este programa donde vamos a contar todo lo que está pasando, aconteciendo en el barrio, lo que se viene y lo que pasó en esta semana que fue movida, ¿no? Vamos a saludar acá a la compañera Yami, ¿cómo le va?
Muy buenos días a todos, la verdad que muy feliz de estar por primera vez conduciendo, digamos, el programa de la chimenea. Hacía mucho que no estaba en la radio, así que muy feliz.
Bueno, más que bienvenida entonces.
Muchísimas gracias.
Y tenemos que contar que es otra de las comunicadoras sociales que se ha recibido, digamos, con una tesis sobre el barrio, ¿no? También podemos volver a contar un poco de eso como para...
Exactamente, un programa relajado para el día de hoy y bueno, más que nada eso, hablar de las próximas actividades que va a estar realizando la multisectorial.
Ante todo le mando un saludo grande a mi señora esposa que se quedó atendiendo ahí la verdulería hasta que yo llegue. Por más que se fue un poco despeinado y me lo recriminó al último, pero bueno, sé que me está escuchando, un beso ahí para la Mara que siempre me hace el aguante. Y bueno, le vamos a mandar un saludo también al compañero Dante Martínez que está acá al lado nuestro, como siempre, al pie del cañón.
¿Qué haces, Pablo? La verdad que es muy heroico lo tuyo, largar por primera vez. Quiero mandarle un abrazo a José, que no ha podido venir hoy, nuestro conductor estrella, y decirle a todos los vecinos que estamos en el programa número 48 de La Chimenea.
¿Programa 48?
48. El muerto que parla.
Oh. No, pero nosotros lo parlamos.
Ya vienen
no.
Los de oro, ya vienen los 50.
¿Ya vienen los 50?
Hay que hacer un programa especial, ¿no? Y más con las fechas que se vienen y las cuestiones que están pasando. Un saludo también para Marcelo, como siempre, ahí haciéndonos el aguante. Y bueno, decirles que estamos por Radio Libre 92.7 en el dial.
Teléfono 89 39 29,
donde pueden mandar mensajes
o llamar, ¿no?
Llamar, esas cosas que uno no sabe. Bueno, vamos a estar un poco hablando sobre una recorrida que hicimos por el barrio, en mi caso, que la coordinamos junto a Damián Santa, ¿no? Ya la vamos a estar explayando, una recorrida con gente de la carrera de trabajo social de la Universidad Nacional de Córdoba, con estudiantes y profesores, ¿no?, que han tomado la temática del barrio. También contar que se viene una gran marcha por el tema del cordobazo, junto con organizaciones sociales, políticas, que nos van a acompañar, como sucedió el año pasado. Y bueno, creo que vos también traes algo para contar, ¿no?, sobre lo que aconteció el lunes pasado.
Exactamente, yo les voy a contar un poco lo que ha pasado con los familiares de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos, los 43 estudiantes que desaparecieron en México. Bueno, estos familiares están haciendo una caravana por Argentina, Uruguay y Brasil. Y bueno, les voy a estar comentando un poco qué fue lo que pasó allá y tenemos algunos testimonios de ellos.
Mira qué interesante. La verdad que es un caso, ¿no?, de lo que pasa con las represiones, ¿no?, porque es un caso muy especial por la forma que se dio, ¿no?, todo eso.
Exactamente, lo que yo tuve la posibilidad de asistir a Radio Nacional, donde ellos dieron una conferencia de prensa, y independientemente de estos 43 estudiantes que desaparecieron, se está viviendo en México un terrorismo de Estado en democracia. O sea, realmente no es algo aislado, no es un hecho aislado, sino que es constante la represión y el terrorismo por parte del Estado.
Y ahí juega el narcotráfico, todo eso, ¿no?
Exactamente, ya el poder está totalmente...
Importante todos los temas que traen los compañeros, sobre todo mucha importancia política, y que los vecinos no se asusten, no vamos a hablar de River y Boca.
No. Porque que de eso ya habló el panadero ya de eso. En todo caso, tenemos que hablar de Deportivo Alberdi, yo
de
te lo digo siempre.
Sí, hay un compromiso de traer al director técnico de...
Yo lo quiero traer el número 10.
al número de...
Me han dicho que bueno, no sé si era cierto.
Sí, bueno.
Bueno.
Después
bueno.
Lo va a querer llevar a Belgrano.
Bueno, entonces vamos a un poco de música y en instantes continuamos.
Después de la música al programa de La Chimenea, nuevamente, bueno, pido disculpas a la audiencia, pido disculpas a todos los que están aquí presentes por la demora, el tiempo es veloz, y bueno, nuevamente nos encontramos aquí transmitiendo desde Radio FM Libre 92.5, con mucha información para desplegar en el día de hoy, sobre todo lo que tiene que ver con la visita, ¿no?, de familiares y de desaparecidos, sobre la situación de México, que está bastante complicada y que nuevamente ha sido repercusión en estos últimos días aquí en la provincia por la visita en distintas ciudades del país y en Córdoba en estos últimos días.
Exactamente, bueno, como les comenté al comienzo,
cuatro de los tres familiares y uno de los chicos sobrevivientes de lo que pasó en Ayotzinapa.
Sí.
Están realizando una caravana, se llama Caravana 43, y gracias al esfuerzo de muchas organizaciones, tanto de Argentina como de Uruguay, Brasil y por supuesto organizaciones de México, han podido viajar a la Argentina. Sí. Para poder comentar y difundir qué es lo que está pasando, porque claramente el Estado no se está haciendo cargo de estas desapariciones.
Rosario, van a estar en Rosario ahora.
Van a estar en Rosario, uh-huh. En Buenos Aires.
Sí.
Después van a pasar para Uruguay y después para Brasil, ahí terminaría la caravana. Creo que es mayo y junio, no sé exactamente cuándo termina.
Se llama Marco Caravana 43, Sudamérica, que como bien decía ya me van a estar recorriendo entonces distintas ciudades del sur del continente. Y bueno, Brasil, Uruguay, estuvieron en Córdoba hace poquito, estuvieron en el FM Zumba La Turba, estuvieron ahí, bueno, contando su experiencia, tratando también de contar esta otra parte, ¿no? Esta historia contraoficial que muchas veces los medios construyen y sectores con poderes políticos y económicos también lo hacen. Vos estuviste cubriendo la visita en Radio Nacional, ¿no?
Exactamente, y precisamente por lo que decís vos, la idea ahora es poder comentar más o menos qué fue lo que pasó, quiénes son ellos y de dónde vienen, porque realmente lo que está pasando es mucha desinformación. O sea, hay una reproducción de lo que los medios masivos de allá difunden y claramente están en manos del poder y se está distorsionando la verdad bastante, digamos.
Desde La Chimenea hemos estado tratando el tema de Ayotzinapa. El año pasado, sobre todo, hubo un programa dedicado exclusivamente al tema con invitados especiales que estuvieron en ese momento preciso del conflicto en Guerrero, donde fue el epicentro de todo esto, en Iguala, sino en otros estados, pero se siente de una manera increíble y aquí pudimos también poder tratarlo. Pero otra cosa es tener a las personas que estuvieron viviendo de cerca, ¿no? La familia, a sobrevivientes incluso de la situación, que me gustaría saber qué es lo que pudiste percibir en ese momento, en las palabras de los familiares y sobrevivientes que estuvieron allí en los estudios de Radio Nacional, contando cómo se desarrolló todo esto.
Sí, creo que lo principal sería poder contar quiénes son esta Escuela Normal Rural, qué forman y bueno, cuáles son las características de las personas que lo componen.
Bien.
Que tiene mucho que ver con esta represión que han sufrido. La Escuela Normal Rural es una escuela normal que está en Ayotzinapa, que forma docentes rurales. Uh-huh. Bueno, ellos más o menos contaban y hicieron mucho hincapié de cuáles son las actividades que ellos realizan en la escuela.
Bien.
Ellos realizan desde el cultivo de la tierra, cuidado de animales, tienen la formación propiamente docente y a su vez también tienen una formación política. Uh-huh. Se habla de una escuela con mucha conciencia social y con mucha participación y mucha lucha social. Bueno, acá noté una de las frases que se les dice a los ingresantes de la escuela es: bienvenido a la cuna de la conciencia social. Ajá. Bienvenido a lo que no tiene inicio, bienvenido a lo que no tiene fin. Creo que de alguna forma eso resume un poco cuáles son las características de este tipo de escuelas, que no es la única, digamos. Hablaban de que se repiten la mayoría de las escuelas normales. Ante esto el Estado los ve como una amenaza, digamos, porque son personas que están organizadas y que están luchando socialmente por una mayor equidad social. Bueno, ¿qué más le iba a
contar? Una de las cosas que me llamaba la atención, porque está subida la entrevista que le realizaron a los familiares en una, bueno, radio amiga como es Zumba La Turba, que estuvieron colaborando también con nosotros en muchas oportunidades. Una de las frases que me llamó mucho la atención es que no es una elección para ellos venir a digamos, contar qué es lo que pasó, a poder visibilizar esta otra cara de la historia, sino es una necesidad la que ha hecho que tengamos que salir de México para contar lo que pasó, porque evidentemente hay un manejo mediático y una poderosa influencia de los organismos estatales, económicos. Sabemos todo el problema que sucede en México en relación al narcotráfico, a esta alianza de los partidos, del PRI, con los cárteles mexicanos. Hay un entramado de poder muy sólido y hasta te diría unitario, ¿no? No se puede separar lo político con este mercado del narcotráfico, sino que es una cosa tan unida una con otra que es casi indivisible. Y me llamó la atención mucho esa frase, ¿no? Una necesidad, ¿no?
Hablamos, es que ellos hablan de que en realidad el Estado los ha recibido el presidente, un montón de veces se les han prometido cosas y están viendo que no se cumplen y que encima hay muchas irregularidades en la investigación. Entonces, de alguna forma, están totalmente vulnerados los derechos de ellos y de los desaparecidos. O sea, no tienen garantías.
Pablo, ¿cómo se podría articular esta lucha que se está realizando en México con lo que sucede aquí en Alberdi, de alguna forma con esto que es el código de faltas también, ¿no? Esta construcción del sujeto peligroso, del sujeto de esa otredad, ¿no? que está ahí, digamos, de alguna forma construido por los sectores más poderosos como algo que no debe estar, ¿no? Como algo que está obstruyendo, digamos, las políticas por ahí, digamos, corruptas que manejan el mercado y el Estado. ¿Cómo se podría articular de alguna forma lo que sucede en México con lo que sucede no solamente en Alberdi, sino en distintos barrios de la provincia?
Y bueno, principalmente, escuchando un poco lo que ustedes estaban recién informando, me parece que primero es un llamado a la reflexión, ¿no? Un llamado a la reflexión a toda la población de que esto no es que es una película como puede ser Traffic, o puede ser que tantas veces lo hemos visto en el cine de Hollywood, en el cine, sí, ¿no? Como una cosa que está muy lejana, sino que está pasando en un país hermano que tiene características muy similares a las nuestras, que tiene una cultura parecida, o que tenemos, se puede decir que hay cosas que nos tocan, ¿no? En su cultura, en su forma de ser, en su idiosincrasia, en esto de lo que es Latinoamérica. Y que, digamos, no es menor lo que ha pasado, ¿no? Esto de un Estado represor, de un Estado que se está por ahí transformando con estas herramientas represivas, ¿no? Como en nuestro caso tenemos en nuestra provincia el tema del código de falta, o a nivel nacional lo que es la ley antiterrorista. Son cuestiones que los poderosos y que esta clase política, de una forma o de otra, van manejando como herramientas de dominación. Y que esto que vos estabas hablando, el tema del narcotráfico, ¿no? ¿Cómo es una cosa que se ha ido naturalizando? ¿Cómo es una cosa que... yo siempre recuerdo que cuando iba al secundario, en los años 80, venía un compañero de Brasil, ¿no? Que un, sí, compañero que había estado allá, y él contaba, ¿no?, cómo a las 6 de la tarde se tenían que encerrar en sus casas, cómo era el problema de la policía aliada, digamos, todo. Y nosotros lo miramos como diciendo, eso acá. Y hoy está así, ¿no? O sea, digamos, no ha pasado tanto tiempo para que estas cuestiones estén pasando. Entonces, primero que nada, la necesidad de la participación, la necesidad de involucrarse, la necesidad de reflexionar para que esto no nos siga pasando y no nos pase, no se nos vaya más de lo que se está yendo, digamos, ¿no? Porque lamentablemente el poder del narcotráfico se deja, digamos, que esté presente, porque hay una alianza entre los poderosos, como bien lo explicitabas vos, pero también, digamos, es como que se ha naturalizado, ¿no?, todo esto, como que lo vemos como algo natural, sí, sí. Y vemos cómo está atacando a los sectores, porque eso básicamente ataca más a los sectores marginales, a los sectores que están excluidos de la sociedad, ¿no?, a los que no tienen oportunidad de nada, que por ahí encuentran hasta una salida de trabajo, ¿no?, en función de eso. Entonces, me parece importante hacer dos ejes: primero la reflexión y después la participación. Si entre todos nos comprometemos, si entre todos vemos la forma, digamos, de participar, de no quedarnos callados ante las injusticias, de no quedarnos callados ante todo lo que está pasando, creo que es un buen camino para, digamos, que esto no nos suceda, ¿no? O sea, más allá de que en cierta forma ya está pasando, ¿no?
Sí, por eso este llamado, ¿no?, un poco a acercarnos a esa realidad que, como bien decías, Pablo, no está muy lejos, está presente y cada vez con mayor notoriedad. Hemos presenciado todos estos mega operativos policiales hace un par de semanas atrás, que de alguna manera demuestran también a su manera que es algo que está latente, está presente.
Y tener en cuenta que esto no se resuelve con más policía, ¿no? Como se pasa por ahí, yo veía ayer a la gente esta de los taxistas, ¿no? Muy preocupado por lo que ha pasado con este hombre que fue asaltado, que recibió un balazo, salvó su vida de milagro, ¿no? Y todo lo, porque hay que ser tachero para la noche salir, ¿no? Digamos, uno por ahí se enoja, no me quiere llevar, pero hay que estar también, porque te meten en un lado, no sabes si va a salir vivo, si va a salir muerto, por dos mangos, en condiciones de trabajo negro, se va asociando todo. Y que lamentablemente por ahí el otro que digamos, el que sale a delinquir, muchas veces general los sectores más empobrecidos, digamos, de los jóvenes que no encuentran otra salida, que están excluidos de todo y que se les tira el sistema, les tira la droga, ¿no? Y que la droga los va llevando a hacer cualquier cosa, cualquier locura. Entonces, abordar el problema de una manera integral, ¿no? No es la solución, porque ya está visto, hemos estado poniendo los gobiernos que han pasado ponen más policía, más cámara, más esto. Y no hay una solución, cada vez está peor el problema. El problema es que hay un sector de la sociedad que está excluido y ese sector no se le da contención de alguna forma, ¿no?
Y principalmente es este sector joven, pobre, que está estigmatizado, que lo vemos tanto en las casas de Córdoba con el código de falta y que se repite y se replica perfectamente con lo que ha pasado en el Chochinopa.
Sí, sí, en Córdoba y también en el resto del país, ¿no? O sea, digamos, yo veía la otra vez, por ejemplo, la publicidad de Scioli abrazado con no sé cuántos policías. Poco más, poco menos, pero entonces me parece, vuelvo a decir, primero reflexionar el problema en base a eso, digamos, lo que es la exclusión, lo que todo lo que conlleva eso, y después, digamos, tratar de participar, digamos, ¿no? La reflexión y la participación para poder cambiar este estado de cosas.
Una de las políticas más fuertes de este tipo de operativos ideológicos es la instauración del miedo, ¿no? La instauración del miedo, de la no participación. También leía, me llamó también la atención, un comentario del ex presidente mexicano Vicente Fox, que decía, tienen que aceptar la realidad. Tienen que aceptar la realidad. Bueno, no sé.
Más explícito que eso.
Más explícito, ¿no? Que eso, imposible. Tenemos testimonio.
Sí, tenemos un audio que me gustaría compartirlo precisamente por esto de que estamos hablando de que lo que se está contando no es precisamente la verdad y ellos han venido precisamente a difundir qué fue lo que pasó. Está editado el audio, digamos, para que sea un poquito más resumido, pero creo que estaría la parte más importante, que es el momento en el que se llevan a los 43 estudiantes. Así que, bueno, vamos a escucharlo.
La noche del 26 de septiembre fue un crimen de Estado, que todos lo sabemos y queremos que se haga justicia, por lo cual los compañeros salieron a las 5 de la tarde a hacer una actividad de boteo, no sé cómo le nombran aquí, es para recolectar fondos.
Claro.
Para actividades de la misma escuela que realizamos. Pues ahora sí, seguidamente el Estado sabe las actividades que nosotros hacemos como Normal Rural en Guerrero. Fuimos a la ciudad de Iguala a recolectar fondos. Como a las 7 de la noche, los 7 y media de la noche, los compañeros ya se iban a regresar para la normal, ya han terminado de hacer la actividad de recolecta de fondos. Más adelante, ya para entrar al periférico, la atraviesan una patrulla municipal sin elementos, sin policías arriba, y los compañeros del primer autobús se acercaron hacia la patrulla para moverla, pues, para moverla, hacerla a un lado y permitir el paso y ya salir. Pero cuando se bajaron unos compañeros, al momento de llegar a la patrulla, fue cuando salimos los municipales a dispararles, pues. Llegaron policías de diferentes lados, patrullas, así, unos andaban corriendo, tirando. Y fue cuando le dan al primer compañero, que se encuentra hasta ahorita, se encuentra en vida vegetativa, pues, en estado de coma. Le dieron el impacto en la cabeza, compañero Aldo Gutiérrez. Y le dejan herido a otro compañero. Y fue cuando se bajan unos municipales y rodean el tercer autobús. Eran tres autobuses. Rodeando el tercer autobús, apuntando y bajando los compañeros. A los 43 que venían en el tercer autobús. Bajándolos, golpeándolos, subiéndolos a las patrullas como ellos querían, pues. Y todavía les gritaban, o sea, les decían palabras de pues eran parte de que nosotros lo habíamos buscado, que nosotros tuvimos la culpa cuando, pues, solamente iban a dar la vuelta para ya retirarse a la normal. Y en el primer autobús, pues, todavía seguían las balas, todavía seguían los disparos de armas ya de alto nivel, pues armas que está estricto ante las leyes mexicanas, que solamente en una guerra se pueden utilizar, o sea, no es para atacar estudiantes, para atacar a gente inocente. Y después de que se llevaron a los 43 compañeros, los policías se retiraron, se retiran los policías.
Bueno, escuchábamos ahí fuerte, ¿no?, el testimonio de uno de los sobrevivientes.
Francisco Sánchez se llama, uno de los sobrevivientes. Y bueno, son chicos que tenían, y algunos tienen porque también hubo más sobrevivientes, entre 18 y 21 años, ¿no? Es un hecho a recalcar. Bueno, lo veía yo a ese chico parado enfrente del auditorio. Creo que en ningún momento de su vida se hubiera imaginado lo que está viviendo. Tener que venir a la Argentina, tener que hacer toda esta caravana para denunciar lo que está pasando. Por momentos lo veía yo como un niño. Realmente son personas, igual que los familiares, que están muy, claramente están muy dolidos, pero que han hecho de ese dolor fortaleza. Creo que es algo que se notó mucho en la conferencia de prensa y para resaltar.
Lo importante también es que lo de Ayotzinapa no pasó el año pasado, sino que sigue pasando en México todos los días. Y fue un hecho que tuvo repercusión a nivel mundial, y por eso se habla de México y se tiene conciencia de lo que está pasando verdaderamente todos los días en esas tierras. Algo que vive la gente a diario, ¿no? Es el miedo, la instauración del miedo, el hecho de tener que vivir, salir de tu casa con ese miedo permanente, una balacera. Son cosas que son cotidianas. Y qué bueno que nosotros podamos tener conciencia de lo que está pasando y, como dice Pablo, tener conciencia también de que eso también está pasando acá. Grados menores, pero está pasando.
Otro, para ir cerrando, sí. Otro de los reclamos y uno de los principales reclamos que piden estos familiares y este sobreviviente es la necesidad de que los gobiernos latinoamericanos se manifiesten en relación a esto. No hay ningún tipo de manifestación, ningún tipo de apoyo. Se está haciendo oídos sordos realmente, sí. y bueno, es lo que están pidiendo, digamos.
Así continuamos que, con...
Cerramos con un audio.
Ajá,
con
perfecto. Tenemos un
audio de Francisco.
Es por eso, señores, es por eso que nosotros, como Loma de Ayotzinapa, vamos a dejar bien claro ante medios de comunicación, para ver si lo alcanza a ver nuestro presidente Peña Nieto, que nosotros no vamos a dejar a los padres, porque también estamos sintiendo el dolor que ellos sienten. Es por eso que nosotros siempre vamos a estar en pie para luchar y encontrar a nuestros compañeros, para hacer que ellos regresen, porque a los más de los etapas los estamos esperando. Esas 43 montañas que están vacías, llegarán ellos y recibirán la clase que nosotros también estamos esperando recibir. Pero vamos a entrar a clase hasta que nuestros compañeros regresen. Ese acuerdo tomamos y ese acuerdo lo vamos a cumplir y lo vamos a mantener siempre. Los padres de familia saben que como Ayotzinapa, como alumnos, no nos vamos a dejar solos. Saben que siempre vamos a estar con ellos. Saben que siempre vamos a ser la punta de lanza. Lleguen antimotines, lleguen militares, lleguen federales. Nos golpeen o no nos golpeen, nosotros siempre vamos a permanecer. Siempre vamos a estar ahí de pie. Y vamos a decir, aquí estamos. Somos de Ayotzinapa y sentimos el dolor y sentimos la rabia. Y vamos a encontrar a nuestro compañero.
Los amigos del barrio pueden desaparecer.
Con los vecinos, con los oyentes que están sintonizando La Chimenea en Libre, Radio FM 92.5. Tenemos ahora... también tenemos otro contacto. Tenemos distintas líneas, vías de comunicación. Pueden también escucharnos y vernos por www.ustream, se escribe así, .tv/channel/Radio FM Libre. Ahí nos pueden ver y también escuchar, por supuesto, lo más importante. Tenemos noticias, han estado sucediendo.
Primero vamos a pasar un llamado a la solidaridad, digamos. Los chicos del Instituto San Jerónimo han encontrado un cachorrito abandonado, machito, el que lo han bautizado con el nombre de Lucho. Si algún vecino lo quiere adoptar, comunicarse con la radio o al 351-29-45-546, Francisco Sánchez, es el nombre de este muchacho, vuelvo a repetir el número, 351-29-45-546, así que bueno, el que quiera, digamos, un perrito para que lo acompañe en su casa, ahí está la mano solidaria de los chicos del Instituto San Jerónimo. Bueno, un poco vamos a contar este sábado que estuvo tan revolucionado el barrio, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente para otro lado, ¿no?
Exactamente.
Porque nos ocuparon las calles del barrio, digamos,
Una invasión en el barrio Alberdi. Lo vi desde afuera. Yo quise ingresar al barrio, no tuve forma de ingresar, no me dejaron, así que pasé de acá.
Nosotros pudimos hacer la recorrida, no más bien, pero bueno, son estos actos políticos, ¿no? Que la verdad que alteraron un poco... porque fue un operativo de seguridad por ahí demasiado grande, ¿no? Y se congestionaron las calles. Pero bueno, eso es lo de menos, digamos. Por ahí la propuesta política, digamos, lo que venía, ¿no? Que molesta un poco.
La mugre.
Pero bueno.
La mugre que quedó, digo. La mugre que
sí,
quedó.
Sí, por ahí, bueno, pero... ¿Qué va a hacer? Nosotros, por lo menos, en ese sentido, cuando... Yo digo eso por las molestias, la congestión, porque nosotros cortamos la calle también y si bien es otro fin, es otra cosa y no militarizan el barrio y todo eso, también, digamos, generamos algún tipo de molestia al resto de los vecinos. Pero bueno, Eso sería lo de menos. Lo que sí, nosotros limpiamos todo cuando terminamos nuestra actividad, digamos. Porque bien, si no podemos esperar que venga Cotreco, no viene más. Así que nosotros ya tenemos las bolsas, todo. Bueno, contar que este sábado 16 de mayo, en horas de la tarde, realizamos un recorrido histórico por las calles del barrio, como los muchos que hemos hecho, ya hemos desarrollado varios. En este caso lo coordiné yo junto con Damián Santa. Así que, bueno, agradecer a la Cátedra de Fundamentos y Constitución Histórica de Trabajo Social B, de la carrera de Trabajo Social, ¿no?, de la Universidad Nacional de Córdoba, que ha dado como temática el desarrollo de Alberdi, sus lugares históricos, las luchas actuales, todo eso. Y bueno, los profesores se comunicaron con nosotros y nos pidieron, ¿no?, hacer esta recorrida, un poco, digamos, cortada, ¿no?, por esto que estabas comentando vos recién, que el barrio por ahí, hay algunos lugares que no pudimos llegar, pero estuvimos, por ejemplo, en la esquina de Santa Rosa y Chubut, comentándose la esquina del Cordobazo, ¿no? Estuvimos también, pasamos por donde era la Casa de la Reforma, que le hemos bautizado nosotros, ahí en el Pasaje Berna. Estuvimos en la Puerta de la Piojera contando lo que pasó y lo que está pasando, que no pasa nada, digamos, pero estuvimos ahí refrescando la memoria. Y salimos desde la cervecería, ¿no?, contando la lucha. Por ahí no tuvimos... es un horario muy especial, el sábado a la siesta, no pudimos contar con ningún compañero cervecero que nos acompañara, pero bueno, siempre que hacemos eso tratamos de que, más que contarlo los profesores, que lo cuenten los protagonistas, ¿no? Es un poco la historia, y en ese marco, por ejemplo, se acercó el compañero Hugo de la comunidad Comechingona de Pablito de la Toma, que vino medio tarde, medio el último, pero tal es así que yo ya me había ido, estaba haciendo un cierre de Damián, pero bueno, cayó el les contó, digamos, a la gente toda la experiencia que están desarrollando eso, ¿no? Así que bueno, me parece que es importante graficar, digamos, de que los estudiantes y que los profesores puedan palpar esto, ¿no? Que no es, digamos, un capricho ni todo lo que se anda diciendo por ahí, sino palpar que somos personas de carne y hueso, que queremos recuperar los espacios, porque les llamaba la atención esto que hablamos nosotros de la gentrificación, ¿no? La dejadez que hay en el barrio, esas eran las impresiones que se llevaban y que bueno, y recuperar un poco la memoria, ¿no? Con todos estos espacios que están por ahí olvidados o por ahí medio dejados en manos de los desarrollistas o en manos, digamos, del negocio privado, de visibilizarlo a eso. Parece que está bueno, digamos, de salir a palparlo.
Ahora bien, qué importante esto de los recorridos, como bien decías, Pablo, no solamente condensar la historia, las vivencias y la memoria, sino también esta valorización espacial, ¿no? Tratar de recorrer los recovecos, pasillos del barrio y darse cuenta de la importancia no solamente afectiva que tienen esos lugares, sino terriblemente cultural e histórica. Muchos estudiantes, me imagino, deben haber sido de otros lugares, del interior de Córdoba, quizás de otras provincias. Y yo creo que Alberdi condensa, creo que prácticamente, la historia del país, ¿no?
Y sí, hay símbolo de todo respecto a eso. Y bueno, en ese marco, también ir avisando, digamos, seguramente la semana que viene va a estar dedicado el programa a toda esa temática, porque se nos viene otro 29 de mayo. Y bueno, ha sido intención de un grupo de organizaciones sociales, políticas, ¿no?, de volver a juntarse y repetir lo que pasó el año pasado, con una gran movilización por las calles del barrio, cambiando el eje, ¿no? Por ahí, porque por ahí en la reunión que tuvimos ayer con estas organizaciones, estas distintas agrupaciones que vinieron ayer, y movimientos y todo eso, de que decían que qué bueno salir del desfilómetro, decía uno, porque siempre vamos a Colón y General Paz, o vamos a Colón y Cañada, y de ahí marchamos y ya está. Qué bueno de recuperar esto del barrio. Así que bueno, se hicieron presentes varias organizaciones, como por ejemplo el Frente Popular Darío Santillán, Trabajo y Dignidad, que es una agrupación territorial ahí de barrio Müller, toda esa zona ahí de la seccional quinta. Estuvo también gente de la Biblioteca Popular Bellavista, de la Coordinadora Antirrepresiva, del Comité de Reconstrucción del Comunismo Revolucionario, de Pueblo Alberdi también estuvieron, de Patria Grande, compañeros de la agrupación Montoneros también, varias agrupaciones más, que no me quiero olvidar ninguna, pero más o menos eso es, digamos, lo que estuvo ayer presente, también del Espacio Cultural San Martín, es un importante espacio que está desarrollando una experiencia muy interesante ahí en lo que es Barrio San Martín, otro populoso barrio, ¿no?
Podríamos invitarlos algún día a los de Barrio San Martín.
Sí, cómo no.
Sería muy bueno, ¿no?
Cómo no, porque ellos justamente para conmemorar el Cordobazo, el 6 de junio van a hacer como también una serie de actividades. Los podemos invitar la semana que viene a que ellos se desplayen más en esto. Y bueno, la idea es volver a marchar para no dejar el Cordobazo como una cuestión de que es un acto conmemorativo que lo hacemos encerrado en algún lado, que ponemos una florcita y ya está, sino de decir que eso tiene que darnos fuerza, digamos, a decir que se le puede torcer el brazo, digamos, a los poderosos. Yo creo que ese es el mensaje que tiene el Cordobazo, que es un camino de rebelión, de lucha, y que eso no debe ser guardado en los libros de historia como algo que pasó hace mucho y que hoy nos permite, digamos, hacer cualquier cosa, ¿no? Porque por ahí vemos sindicalistas, vemos políticos que a lo mejor estuvieron en esa gesta y que hoy en día hacen una cosa totalmente opuesta. Hay algunos que no, que siguen un camino de coherencia, ¿no? Pero vemos, digamos, que eso se reproduce en muchos lados. Entonces, no sirve de nada hacer un acto, por ejemplo, conmemorativo, donde se trae la memoria para una memoria de los museos, ¿no? Nosotros creemos en una memoria activa, en una memoria desde el hoy. Por eso, digamos, con todas las luchas, todas las cosas que se vienen desarrollando, la idea es traer todo este sinnúmero desde las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales, desde los problemas ambientales, desde nuestra perspectiva, ¿no? Con lo que tenemos nosotros. Bueno, eso, digamos, va a ser la idea. No sé si el compañero Dante quiere agregar algo.
Sin duda, un montón de perspectivas. Dante.
No, bueno, principalmente lo que decía vos, poner la vigencia del camino del Cordobazo. Sobre todo eso se habló mucho. En realidad, sobre todo en un año tan complicado como este, que es un año electoral, que muchas de las organizaciones, legítimamente creo yo, a veces están pensando en alguna salida electoral, nosotros que creemos que la salida es la lucha, y por eso traemos a la memoria el camino del Cordobazo y sobre todo lo que significó nuestro barrio. Y sobre todo, yo creo que nosotros somos un poco hijos del Cordobazo, los que nos tocó también vivir la cervecería, creo que un poco repetimos la experiencia de los que nos dejó esa gesta histórica, y nosotros estamos abonando ese camino. Nosotros principalmente creemos que tenemos que abonar ese camino para que la salida sea en favor de los trabajadores y de nuestro pueblo.
Y bueno, y contar un poco, para cerrar, ¿no? Un poco la metodología. O sea, nos vamos a juntar a las 6 de la tarde en la Plaza Come Chingones, porque no es más Plaza Colón, es Plaza Come Chingones, Come Chingón. Y vamos a marchar de ahí hasta Chubut y Santa Rosa, que no es, digamos, elegido al azar el lugar, digamos, porque nosotros le hemos bautizado, es un lugar que la venimos peleando hace rato, que inclusive hemos hablado con los dueños del emprendimiento este que están por hacer ahí, que inclusive por ahí
están por demoler casas, claro, históricas del barrio Clínica.
Del barrio Clínica, claro. Casas históricas que si uno ve las fotos, digamos, de la foto, las filmaciones de esa época, es una vergüenza que no se mantenga eso, digamos, como un patrimonio histórico, ¿no?
Yo quería agregar también a lo que dice Pablo, que en ese marco también la multisectorial viene trabajando, sobre todo el compañero Santa, en visibilizar los espacios estos de la recorrida que decías vos. No solamente son recorridas, sino que hay un proyecto impulsado por la multisectorial en fijar cartelerías. Estamos trabajando en eso, también estamos buscando financiación porque no es complicado hacerlo. Y que lo recorrido por Alberdi sea una cuestión programática, parte de la multisectorial, para invitar a, sobre todo a compañeros, vecinos de otro barrio, el significado de estos barrios y la importancia de no dejar que nos demuele nuestro barrio.
Sí, totalmente de acuerdo.
La invitación entonces, el próximo programa vamos a estar tratando con mayor profundidad este evento tan importante que se va a vivir en las calles de Alberdi. Y estamos ya, nos quedan muy pocos minutos. Algo más para...
Yo pondría un temita musical para distorsionar distancia. Y así vamos cerrando, ¿no?
y volver a repetir, entonces viernes 29 uh-huh. de mayo, a partir de las 18 horas, ahí en la Plaza Comechingón, y desde ahí marcharemos todos encolumnados como el año pasado. La idea es terminar ahí en ese espacio y hacer como una gran asamblea, como fue el año pasado, donde todas las organizaciones uh-huh. que nos acompañen, ¿no? políticas, sociales, que estén en lucha actualmente, puedan, digamos, expresar lo que sienten y dar una mirada de la realidad.
Pablo, una pregunta nada más así rápida. ¿Van a volver las charlas de, sobre el cordobazo con, en el centro vecinal?
No, este año no estamos con tiempo, digamos. Se planteó.
Hay muchas actividades también.
Claro, hay otras actividades que están ahí en el medio.
Como por ejemplo la del compañero Marcelo Miranda.
Bien.
Un trabajador de EPEC, de Luis Fuerza, del sindicato de Luis Fuerza, que el 27 de mayo en San José de Calazán, o sea,
sí, la división,
la división Mantenimiento y Redes, va a ser un acto a partir de las 12 del mediodía. O sea, estamos
al cual adherimos también.
Al cual adherimos y vamos a ser parte.
Y por ejemplo, también hay otras actividades. Por ejemplo, la Biblioteca Bella Vista también ha programado una serie de actividades respecto al cordobazo. Bueno, no nos dio el cuero, digamos, en esta oportunidad, porque y aparte ya lo habíamos hecho el año pasado.
Claro, Belgrano también. Con
claro, Belgrano también tenía intención de hacer algo, digamos, que todavía no lo hemos coordinado bien. Porque también, digamos, se quedaría señalar una calle del barrio. Bueno, hay muchas actividades, digamos, como para añadir. Nos parece que lo importante en esta oportunidad es volver a llenar las calles del barrio, ya que por ahí, bueno, hasta algunos hemos recibido burlas, ¿no? De que las calles de la resistencia se llenaron de otra cosa. Bueno, es nuestra oportunidad, digamos, para salir a la calle y recuperar lo que es nuestro, ¿no? Demostrar que verdaderamente las calles de Alberdi tienen este significado, ¿no?
Que así sea. Entonces, está hecha la invitación. Bueno, el próximo miércoles nos encontraremos tratando este tema con invitados, seguramente protagonistas de lo que fue esa gesta histórica aquí en las calles de Alberdi. Y bueno, invitarlos a todos el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana por FM, esta radio comunitaria que nos cede este espacio para poder visibilizar esta lucha de Alberdi, para tratar de comunicar las necesidades, problemáticas que atienden a esta región de la provincia. Será hasta el próximo miércoles entonces.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.